Hola, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es TV Rock Show Game. Mi nombre es Baxter Sosa y nos acompaña Ángel Tech. Bienvenido, Ángel.
¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Ángel?
Todo bien aquí, con esta nueva normalidad.
Ya saliendo ahora sí a la nueva normalidad.
Pues en lo que se pueda.
En lo que se pueda, sí. ¿Ya ahorita ya has ido a restaurantes?
Todavía no tengo dinero.
Ah, yo pensé que todavía no tenías la oportunidad de ir.
No, deja que tenga dinero y ya voy.
No manches, hay mucho distanciamiento. Está bastante bien.
¿A dónde? ¿A qué tipo de comida fuiste?
Fui a un Vips, por ejemplo.
Ajá.
Y sí, están guardando la distancia. Tienes que ir con tu cubrebocas y cosas así.
Ya, pero qué incómodo, ¿no?
La verdad es que es peor que quedarse en casa. Es peor quedarse
encerrado,
en casa.
Sí.
Sí, ¿no? O sea, ya lo que quería era salir un poquito.
Ok, pues, ¿de qué temas vamos a hablar en este día?
Hoy vamos a hablar de, ¿te parece si hablamos de Shark Tank?
Ok.
¿Has visto ese programa?
Súper interesante, brother. Cada vez que lo veo me siento un emprendedor.
No, a mí me encanta. Es uno de mis programas favoritos y sí, sí me entretengo demasiado.
Sí, sí, sí. La verdad es que a mí me llama mucho la atención cómo para estas personas es tan fácil decir te doy $1,000,000 cada 5 minutos.
Ay, pero no es tan fácil, güey. Sí la piensan, ¿eh?
O sea, obvio la piensan, pero en su... Es como si entre tú y yo habláramos ahorita de millones de pesos.
O sea, sí, son, o sea, multimillonarios.
Son multimillonarios. Para ellos es como darte 100 pesos.
¿Cuál de ellos es tu tiburón favorito? Tenemos a Arturo. Tenemos a Carlos.
La neta, el que mejor me cae es Arturo Elías Ayub.
El yerno de Slim. De Slim, no manches.
Ese brother se sacó la lotería sin comprar boleto.
Sí, sí se la sacó, de verdad.
Sí, porque imagínate.
Por ejemplo, mi Shark Tank favorito es Carlos Bremer.
Sí, es buena onda, pero se me hace como más así, como de película de terror.
Ah, ese güey es bien chistoso.
Está muy gracioso, la verdad.
Es así como que gordito chistoso.
Oye, ¿has visto la última temporada, la 5?
Apenas empezó. Empezó la semana pasada.
Oye, yo vi unos capítulos, pero me pregunto qué hace Manuel ahí.
Ah, no, ese empezó desde la 4ª temporada de Manuel. O sea, ya tiene una temporada ahí. Pues él es empresario también.
Pero al mismo nivel que ellos en cuanto a dinero, o sea, multimillonarios.
No sé, pero o sea, mira, lo que pasa es que sí hizo mucho dinero él cantando. Es más, ¿tú te sabes canciones de Manuel?
Sí, obvio, sí.
Tu mamá seguro escuchaba a Manuel.
Y mi abuelo también, yo creo.
Tu abuelo ya estaba grande cuando lo escuchaba, sí, seguramente, sí, porque tampoco está tan grande. Pero pues, es que sí, cancionsísimas, buenísimas.
Pero aún así, ya para estar... Bueno, no sé la verdad cómo se mueve. O sea, esa era mi pregunta. O sea, ¿qué hace Manuel ahí? O sea, si de verdad tiene tanto dinero, supongo que sí, pero...
Pues sí, sí debe tener dinero. Te digo, sí tiene varias empresas. Le sabe mucho a la música. Y aparte, apenas sacó un MTV Unplugged. ¿No lo viste?
Sí, 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 sí lo vi. Estaba muy bueno, ¿eh?
La verdad es que sí se la rifa. Ya había antes de sacar ese MTV Unplugged, sacó otro Unplugged, pero por su propia cuenta. Con la disquera que estaba y también pegó muchísimo. Y la verdad es que me gustó mucho eso, que no son de mi tiempo esas canciones.
Sí, no, ni mías, imagínense, yo estoy más joven que tú.
Ay, güey. Pero bueno, entonces tu Shark Tank favorito es Arturo.
Sí.
Pensé que ibas a escoger a Rodrigo.
Me cae bien, pero siento que tiene como que llena más Arturo, no sé.
Y bueno, también tenemos ahí una Shark Tank mujer, que es Patricia Armendáriz. ¿La has visto?
Sí, súper importante. Pero, pues es la única mujer, pero también es
súper,
es como que...
Súper enojona, ¿eh?
¡Ah!
No, lo que pasa es de que no le gusta...
No le gusta que
Que le hagan el feo.
Que le hagan el feo, exactamente.
O que le digan tantito y... Se prende como...
Sí, es de mecha corta.
De mecha corta. Lo que me he dado cuenta de estos tiburones...
Sí.
Es que en la mayoría... Pues tiene dinero.
Pues...
O sea, casi... De casi todos los que están, nacieron en cuna de oro.
Como se le llama. Aunque fíjate que los pintan como que no, como que... le batallaron duro para llegar hasta ahí, pero...
Por ejemplo, Carlos Bremen dice que vendía calculadoras.
Sí... Mira, no ni... Igual y no... Bueno, quién sabe, ¿verdad? Nadie sabe el fondo de la olla más que la cuchara. Pero, pues, si realmente nos ponemos a investigar, la mayoría de ellos ya tenía alguien que les diera el capital para poder ser inversionista.
Pues mira, por ejemplo, él estudió en el TEC de Monterrey, que no es nada barato, y obviamente ya venía de gente o de familia acomodada. A lo mejor no era millonario, pero era acomodado. Y él obviamente con las conexiones sí era bastante buzo, por lo que veo, y sí se supo colocar y hacer negocios.
Sí.
En cambio, el Arturo, no manches, ese cuate sí se sacó la lotería, güey. De verdad, se sacó la lotería.
Aunque su papá también era empresario.
Sí, obviamente, él estudió en la Anáhuac.
Imagínate,
ahí ya estás viendo que no era cualquier escuela y que no era tan pobre como para decir, ay, es que no me alcanza.
Pues de hecho, bueno, yo estuve viendo acerca de sus biografías en videos y así. Uh-huh. Y la verdad es que lo pintan así como que, ay, yo empecé vendiendo telas y vendiendo así pequeñeces.
Sí, pero es como cuando tu papá te decía, hazlo por tu cuenta, a ver qué aprendes.
Exactamente, pero obviamente tenías el respaldo de alguien que te podía financiar algo cuando tú tuvieras una idea.
Exacto.
Es lo que pasa, por ejemplo, ¿sí viste la película de Nosotros los Nobles?
Sí, exacto, sí.
O sea, que ahí siempre hay un junior que le dice a su... que no sabe ni qué hacer con su vida y al final de cuentas se le ocurren mil ideas y su papá le dice, no, pues ahí está el dinero. O sea, es básicamente... bueno, así lo veo.
Pero estos güeyes, o sea, al menos platican la forma en como su papá los hizo batallar, ¿no?
Sí, exactamente.
Por ejemplo, esta Patricia Armendáriz, para nada, ¿eh?
Fíjate que...
Ella sí le batalló.
Ella sí le batalló, exactamente.
En su biografía, no sé si la estudiaste.
Sí.
O si la llegaste a ver.
Es que estuve viendo unos videos de quiénes eran ellos. De hecho, lo sacó un youtuber de las biografías de estos Shark Tanks. Y hablaban acerca de Patricia y que ella sí le costó llegar hasta donde está.
Ella estudió, vivía en una parte de Chiapas.
Ella es originaria de ahí, de hecho.
De Comitán, precisamente. Uh-huh. Sí. Y sí le batalló. Hasta dice que llegó a ir descalza a la escuela, ¿no?
Ah, pues sí.
Okay, pero se fue a estudiar a la Ciudad de México. Uh-huh. Y estudió algo como matemáticas, no recuerdo
pero
bien.
Pero dice que ella no quería tener nada que ver con la economía, ¿no?
Sí, no, primero estudió matemáticas para llevarle la contraria de que las mujeres son emprendedoras y que pueden. Y luego se fue a estudiar, ganó una beca para ir a Inglaterra. Y así se fue haciendo. Todo estudiando. Hasta ser una de ahorita de las empresarias pues, más importantes de México.
Sí, me llama mucho la atención de que en un proyecto que ella tiene de que ella financia autotransportes pero con gas natural.
Lo que pasa es de que sí, los financia en la Ciudad de México. Uh-huh. Para que contaminen menos y obviamente gasten menos.
Sí.
Pero a final de cuentas es un negocio. Hace lo mismo que Shark Tank. O sea, ella antes de entrar a Shark Tank ya hacía lo de Shark Tank. Su negocio es
invertir
en otros
empresarios. Exacto. Es ser inversionista.
Y el otro que también es millonario y que
todos son millonarios.
Menos el otro tiburón es Rodrigo Herrera, que también ese güey...
Ay, ese brother, la neta, es me cae muy bien, la verdad. Bueno,
es mi super brother.
Le da chispa al programa.
Me es cae mi tan, hermano. Me cae tan bien el güey que la otra vez íbamos a comer.
Ojalá, brother.
Ay, ese cuate, pues imagínate... Es dueño de Genoma Lab. Nada
no
más ahí.
Estaba yo viendo las marcas de las que es dueño. Y no manches, va en aumento. Y son marcas importantes que tú en algún momento de tu vida consumiste un producto de él.
O vas a consumir.
O sea, porque real.
X-Ray, tarde o temprano lo vas a consumir.
No, imagínate, pomada de la campana. O sea, eso viene de...
Bueno, pero no era de él.
No era de él,
ya
pero...
Pero
imagínate, o sea... Al final de cuentas, ahorita esa marca es de él. O
Cicatricure, sea, por ejemplo.
Asepsia.
Asepsia fue con el que se
cagó. Con el que él fue su primer proyecto, me parece, ¿no?
Y no manches. ¿Tú usaste Asepsia?
En algún momento, el jabón, en mi pubertad.
Yo no, ya estaba de plano, sí, no.
No, yo sí, sí.
En es algún que momento lo compré. ¿Sí tenías muchos barros?
Sí, brother, me salían, pero pues me ayudó.
¿Y por qué te salían?
Ah, puberto.
Le jalabas mucho del ganso.
No, bro,
entonces.
No, No, lo normal, comer mucho chocolate.
Sí, los chocolates,
claro. Sí, claro.
Muy bien. Y bueno,
en mira, por ejemplo, algún día te vas a usar Medicaz, por ejemplo.
Ya lo uso, güey.
Ah, no, güey, no, aléjate de mí.
A mí me daba pena irla a comprar a la farmacia.
Ya pedí. ¿Condones M? ¿Alguna vez usaste condones M?
Condones M.
Sí.
Sí, porque son más.
No sé, no me des detalles, solo quiero saber si los compraste o no. Pero, o sea, en algún momento tú contribuiste para su fortuna.
Pues, todo mundo, es lo que te digo, son productos que ya utilizamos, o utilizamos alguna vez, o vamos a utilizar en un futuro.
O sea, que este brother ya tiene como para vivir 3 vidas fácil.
Sí, ya, pero aparte no come azúcar, siempre está de payaso ahí diciendo, ¿no? Sí. No, yo no como azúcar. Oye, sí. También el que estaba y que en paz descanse, Vergara, ¿no?
Ay, sí, la verdad es que otro señorón poderosísimo, pero siento que no aportaba mucho el programa.
No, me cae, bueno, que Dios lo tenga en el cielo, pero me cae a gordo, porque siempre, yo no le entro.
Estoy fuera.
Yo estoy fuera. Yo no le entro. Sí. Hijo de la fregada.
¿Cómo? Imagínate, a ver, si tú tuvieras un proyecto ahorita de ser emprendedor y así, ¿con qué tiburón te gustaría estar? No porque te caiga bien, sino porque el que mejor te...
Es que es dependiendo también. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto de productos químicos, pues obviamente Rodrigo sería la mejor opción.
Sí.
Si yo tuviera un producto como el de, por ejemplo, sacar uno de fútbol, de juegos de mesa.
Sí.
Este güey, el Arturo, sería también la mejor opción porque tiene todos los sandboards, tiene dónde distribuirlo.
Sí.
Y es lo que están haciendo ahorita con ese juego. Carlos Bremer conoce también todos los restaurantes. O sea, cada quien tiene algo
diferente. Tiene como que un punto, ¿verdad?
Sí, sí, no manches. Entonces, cuando los... Yo creo que los... Las personas que van se rayan cuando hacen conjunto de varios tiburones para su negocio.
Sí, porque aparte tienen como que la experiencia... O sea, más que lo monetario te pueden decir, oye, güey, no es por ahí, es por acá, ¿no? O sea, siento que esa parte les ayudaría el negocio.
Uh-huh.
Y tienen los contactos.
Los contactos, güey. Principalmente, o sea, los contactos. Pero bueno, de todo esto, también tiene cosas malas Shark Tank. Pero
igual, malas. ¿Y qué son cosas malas para ti?
Bueno, estaba escuchando que no todas las cosas que suceden es real. Un ejemplo de ello. El año pasado, en un periódico como Excelsior y así,
sí,
publicaban que era mentira. Que no se llevan a cabo...
Ninguno de los proyectos.
Pero ya uno de esos tiburones comentó que sí es verdad que se llevan. Pero él nada más se lleva a cabo el 30% de lo que ves. ¿Por qué? Porque dice que muchos mienten cuando están ahí para que no se les vaya el tiburón. Pues empiezan a mentir. Y Sony obviamente nada más los capta. Capta algunas ideas y los que se suscriben. Y ya los mandan porque al final lo que venden ellos es show.
Okay.
Pero ya los tiburones como empresarios lo que quieren es ver que los números reales, ¿no? Que si pagas Hacienda, sí, todo eso.
Sí, sí.
Hay muchos que no pagan Hacienda porque son empresas de bajo perfil. Sí. Entonces ahí ya se echan para atrás y ya no firman. Hay otros que con tal de que no se les vaya dicen gano tanto y la verdad es que no ganan porque ya se les van.
Pues podría ser, o sea, también podría ser cierta esa parte porque... Imagínate cuántos emprendedores llegan ahí como que soltar millones y millones y millones y millones y millones.
O sea, pero es un negocio y saben investigar y sabes que esto está mal, esto está bien. Pero sí, un 30% sí se llega a llevar a cabo.
Oye, ¿no has visto como que algún emprendedor que no, que le hayan quedado mal diga, no, sabes qué? Es que es mentira todo eso que se ve en el programa o algo así?
En el programa, bueno, no he visto alguno. Pero, por ejemplo, hay una que vendía bolsitas de tela.
Ajá.
Para el supermercado.
Sí.
Por ejemplo, eran unas mallas y ahí echabas la verdura y la cerrabas y ya. Con ellos lograron hacer... bueno, no me acuerdo quién se llevó porque ya tiene mucho tiempo que lo vi. Pero hace poco estaba viendo que ya no vende y tiene muy mala producción. Igual a lo mejor con ella no se llegó a un acuerdo.
Sí. Fíjate que yo pensaba y decía, bueno, si les llega tantas ideas, creo que todas esas ideas, si fueran exitosas, ya hubieran llegado hasta donde estamos nosotros para poder ser, si es tanto lo que te prometen en cuanto a lo comercial y ante todo eso que te dicen, no, que te puedo llevar a contactos acá y acá y acá, Y digo, bueno, son tantos emprendedores sí, 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 que ya estuviéramos contagiados de todo ese producto que se ve en la tele.
Y yo la verdad es que no he visto casi ninguno de esos productos.
Yo tampoco, pero sí te lleva a una idea de ser creativo, o sea, de pensar en ser emprendedor. Por ejemplo, el tener tu propio negocio, tú sabes que eso es redituable al final de cuentas, si lo sabes manejar.
Pero bueno, también te voy a hablar de las peores ideas de Shark Tank.
A ver, yo tengo las mejores ideas que a mí me llamaron la atención.
Bueno, entre las peores ideas que estuvimos revisando y viendo, y ya la verdad es que no me pierdo el programa, me gusta mucho. Incluso ya está la quinta temporada, no se la pierdan. Es un producto que se llama Bogo. Eso está en tercer lugar.
Ok.
¿Bogo qué es Bogo? Eso era un pedazo de tubo.
De como Poliflex.
Sí, tipo Poliflex. Nada más que lo utilizaban para agarrar muchas bolsas del supermercado. Por ejemplo, tú vas a Walmart o a Soriana, donde quieras, y te dan como 10 bolsas para tus cosas. Y cuando las cargas, ya ves que se te corta la circulación sí, de las manos. Sí.
Incluso por llevar más bolsas, más se te marca, pero vas sufriendo, pero...
Pero llevas todas.
Sí, llevas todas. Para no dar doble viaje.
Bueno, Bogo te evita ese problema. Bogo es un pedazo de hule, de tubo.
De tubo anaranjado.
De tubo anaranjado que le hacen un... ¿Cómo se llama?
Un corte a la mitad.
Un corte a la mitad y ya puedes poner todas las bolsas. Y ya los puedes cargar sin que te corte la circulación de la mano.
No, pues wow. Eso lo hago con una botella o algo así.
Él pedía 500 mil pesos por el 40% de su idea. Obviamente ninguno de los tiburones accedió y pues se fue triste. Dice que el invento era de su mamá aparte.
No, pues eso te lo ingenias ahí, es como soluciones en 5 minutos.
Sí. Hay otro que, vendía un spinner.
Ok, pero estuvo de moda en algún tiempo, ¿no?
El spinner, pues ese es esta...
Es un balero con es un...
el balero tan famoso que estuvo ajá, de moda. Pero la innovación que él había hecho era adaptarle al spinner un círculo para que se adaptara al spinner, para que tú le giraras y pareciera una rueda de carro. O chiquita, así, ¿no? Uh-huh. Entonces le girabas y lo podías aventar y podía girar como si fuera una llanta pequeña.
Ajá.
Y ya, esa es innovación.
Y yo esperando la mejor parte, pero no. Por eso precisamente son los tres peores.
Exacto. Y okay, él pedía 400 mil pesos por el 33%. Obviamente nadie le entró. Pues sí era divertido los primeros 5 minutos, pero después lo botaban. Entonces nadie le entró. Y por último, uno de los peores que para mí... Bueno, ellos lo catalogan como el peor. Los ajá, mismos tiburones lo han dicho. Este es el peor. Porque dice que por eso México está como está. Pero...
Tanto así. Pero... Ese programa no lo vi, pero... A ver.
Se llama Homework Dealer.
Ok.
Ese... A mí se me hizo una maravilla, ¿eh? Porque...
Por eso México está como está.
Porque, imagínate. Okay. Es una página... ¿alguna vez entraste al Rincón del Vago?
Sí, claro.
¿Qué hacer?
Claro.
Rincón del sí, Vago hacía sí, eso,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, te metías y veías... Tareas.
Sí, okay. Incluso copiabas y pegabas.
Ahorita ya no es así. Tú entras a esa página que se llama Homework Dealer, que está en función.
¿Y está en función?
Sí. Okay. ¿Y qué es lo que sucede? Tú dices, tengo esta tarea, tengo esta tesis, tengo este examen, necesito que me ayuden. Y te ayudan, si tienes que hacer un ensayo, te lo hacen. Ellos mismos te lo hacen y te garantizan que no está repetido con ningún otro. Y tienen una cantidad de gente... De profesionales para que te hagan tu tarea. Y obviamente te cobran. Lo peor de todo es que tiene mucho éxito. Y por eso ella fue a Shark Tank para poder decir... Ah, mira, ya lo estás viendo.
Sí, es que me dio mucha curiosidad el hecho de que sí está en función, o sea...
¿Y sí está en función?
Sí, pues sí, al parecer sí. Pero no es... Lo recomendable en cuanto estés estudiando, porque...
No, pero...
Digo, pero sí es una maravilla, porque ¿a quién no le pasó que estaba en la escuela y decías... ¡Oh, hoy tengo mucha tarea! Incluso hasta...
Esa era la excusa que ella daba.
Ok.
Pero dice, no, oye, no, está mal. Y entonces ella quería hacer...
Es por ética, ¿no?
Por ética, todos estuvieron mal. Les dijeron que estaba mal. Pero fueron 750 mil pesos lo que pedía.
¿Cuánto? ¿150
mil? 750 mil por el 30%. Obviamente nadie le entró y salió regañada, pero ella dice, pues es un negocio, no es... no estamos viendo, calificando la moral, ¿no?
Pues sí, pero pues para ser empresario tú sabes que estos vatos son bien rectos para eso, ¿no?
Por ejemplo, yo lo veo porque, por ejemplo, Carlos Bremer, pues él es, apoya mucho a la juventud, apoya mucho a
no, ¿qué? Por ejemplo, Arturo Elías Ayub.
Es, a ver, dime
este,
qué hizo
este brother.
Arturo Elías Ayub.
Sí, ¿no?
Sí.
Este brother, por ejemplo, este... Llegó un chavo a venderle un proyecto que no estaba terminado, pero su idea era muy buena. Y él le dijo, ¿sabes qué?
¿Qué idea era?
Creo que de hacer este fertilizantes con orina de humana. Orina humana, algo así.
No me acuerdo.
No, no lo había aterrizado bien. Y le dijo, no manches, tu idea está súper bien. Y no le entro a tu proyecto, pero te voy a dar una beca de no sé cuántos miles de pesos de Carlos Slim. O sea, también apoya en esa parte.
Pues sí, 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 apoyan. A ver, cuéntame de las mejores ideas.
Ah, ok, ahí te va. Las mejores ideas de algunas que he visto que me llamaron la atención y que también me acuerdo. Porque, pues, no manches, son un buen de programas. El primero está una mano biónica.
Ok, sí lo vi.
No sé si recuerdas, pero todas ese brazo... Era para enfocado para personas que habían perdido una extremidad de los brazos y así. Uh-huh. Sea desde del codo para abajo o del brazo completo.
Sí.
Está súper bien. O sea, me llamó la atención porque respondía con estímulos cerebrales. O sea, tú no le tenías que decir nada.
Eso fíjate que sí lo vi. Sí. Y fue uno de los más interesantes. Te voy a corregir un poco porque... Bueno, no te voy a corregir. Realmente te voy a dar mi percepción de lo que yo vi ahí.
A ver.
Vi que ese güey decía... Funciona con lo que pensaba, sí. Con estímulos mentales.
Básicamente no es eso. O sea, son impulsos electrónicos.
No. Lo que hacía era que recibía los impulsos del muñón.
Exactamente.
O sea, pero no era eléctrico. Era, por ejemplo... Tú cuando mueves la mano, haces esto. O sea, haces un movimiento muscular...
Sí.
Incluso el muñón también hace ese movimiento muscular y eso lo interpretaba la mano.
Ajá, exactamente.
Pero no era un impulso eléctrico con la mente. O sea, no lo movía con la mente. Lo movía con el
músculo. Es que él no se refería a eso, sino que...
Pero así lo dijo, güey.
Bueno, sí lo dijo así, pero obviamente sería imposible. O sea, no imposible, pero al menos en la tecnología de ahorita que tu cerebro mentalmente le diga muévete. Obviamente no.
Pero eso fue lo que dijo el güey.
Sí, pero obviamente por ende no es así. Bueno, o sea, obviamente sabemos que es por un impulso que tu cerebro le manda a tu muñón y el muñón se lo manda al
y el muñón hace un movimiento muscular, o sea, de alguna forma.
Pero al final de cuentas cumple la función.
Ahora, la mala noticia de eso es que no se llevó a cabo el...
Ponle que no se haya llevado a cabo, pero la idea es
muy buena. ¿Pero por qué no se llevó a cabo? Porque dicen que... Porque ellos al final del trato le dijeron aceptamos, pero si la patente está de aquí a 6 meses...
Sí.
Y actualmente la patente no la ha tenido.
Ya.
Entonces no se llevó a cabo la negociación y sigue buscando patrocinios. Bueno, cuéntanos del siguiente.
Ok, la siguiente que tampoco sé, como hablábamos ahorita de qué tan cierto será todo lo que... Ya me hiciste dudar más.
No te preocupes, para eso estamos.
Pero me llamó la atención el de la salchicha de atún, por ejemplo.
Ah, ese para que veas... Todo el mundo le quiso entrar.
Sí.
Está muy bueno.
Está muy, muy bueno.
No la he probado. La he buscado. Está muy cara. Por eso es que no la he
comprado. ¿Qué tan cara?
Está como en 300 pesos el paquete.
¿De cuántas?
No recuerdo bien, pero no son muchas. O sea, güey, la dudo para comprar un paquete de 8 salchichas de food, güey.
Sí, la verdad está caro.
O sea, un paquete de 8 salchichas te cuesta creo que 40 pesos.
Entonces, fíjate que hay una marca de salchichas que son para chili dogs, de los gruesos.
Uh-huh.
No manches, creo que vale como 250 dólares el paquete de 8.
Ah, no manches.
O sea, imagínate.
Pero ahora, la de atún está como en 300 y algo. Pero por lo que veo, sí es un buen...
Pero es buen producto, ¿no?
Y ellos sí le entraron. Ahí sí.
Porque,
le entraron.
Bueno, yo vi que en el programa pues se los dio a probar y dijeron, no, pues sí está bueno, ¿no? O sea, sí le entro a tu proyecto. Pero no sé qué tan... para empezar, no sé ni siquiera si se llevó a cabo.
Sí se llevó a cabo. Esa sí ya la estuve revisando.
Órale.
Y sí se llevó a cabo. Y ahí está. Están echándole ganas.
Ok. Y el otro que me llamó la atención fue el de una salsa en polvo.
Ah, sí. Estaba bueno. Sí lo vi también.
Sí, ese... Igual varios le quisieron entrar. Pero bueno, me llamó la atención que empezó a hacer la salsa en ese momento. Y pues, digo, decía que estaba buena, pero no sé qué tanto seguimiento le dieron a ese proyecto.
Eso sí, no sé qué seguimiento le dieron, pero se me hizo una muy buena idea porque yo he comprado salsa enlatada. Sí. He comprado salsa en
¿por botella, practicidad o por gusto?
Por práctico, todo sí, porque sea sí, más sí. práctico. Pero voy al Oxxo y agarro una salsa y cuando la pruebo sabe feo, sabe a...
Sabe a enlatado, conservador.
A conservador, exactamente.
Sí.
Entonces odio eso, pero cuando vi esta que es una salsa en polvo, que cuando le echas agua se hidrata y te, es la salsa que te haces en casa.
La salsa casera de mamá.
Porque ya no tiene...
conservadores. De hecho, la idea principal era que no tenía conservadores.
Entonces, eso le da un sabor, un plus, y la verdad sí. es que ese sí me gustó mucho.
Bueno, pues esos han sido los tres peores y mejores proyectos de Shark Tank.
A nuestra consideración, ¿verdad?
A nuestra consideración, claro. Mejor que nos comente la banda. Sí, ¿qué
¿cuáles les gustaron a ellos?
¿Qué productos les gustaron a ellos? Y si han visto el programa, y si no lo han visto, la verdad es que yo al menos sí se los podría recomendar porque no es un programa que te induzca cosas malas, al contrario, creo que sí por lo menos te hace pensar en desarrollar algún invento, ¿no?
No manches, yo estoy pensando, no manches, yo tengo que hacer algo.
Tengo también. Que hacer algo y tengo que ser emprendedor y tengo que ser millonario. Sí, bueno, estaba yo pensando si había otra hija de Carlos Slim.
Oye, nah, pero es cierto. Pero sabes, por ejemplo, ahí yo por ejemplo aprendí que es ser dueño de un 100% de un negocio que ganas 100 pesos a la semana, es preferible ser dueño de un 30% que ganas 1,000,000 pesos a la semana. Entonces por eso
siempre... A ver, ¿por qué?
Güey, ponle que tienes un negocio y te deja 10,000 pesos al mes.
Sí.
Y eres dueño del 100%. Uh-huh. Pero si llega uno de estos Shark Tank y dice, no manches, yo te compro el 50% menos una acción, como siempre dicen. Uh-huh. Pero te voy a dar 1,000,000 pesos. O bueno, te voy a dar 20,000 pesos por tu negocio. Y lo vamos a hacer crecer con mis contactos.
Sí.
Tú dices, pero quiero el 50%. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Se lo das? Dices, el 50 va a ser dueño de la mitad. Pero al final te va a traer muchos contactos, te va a traer mucha gente y vas a empezar a ganar. Y
básicamente tu trabajo, tu empresa va a empezar a generar sola.
Sí, y ya va a generar no 10,000, sino va a generar 100,000. Sí. Entonces ya eres dueño del 50%. No eres dueño del 100% que ganaba 10,000. Eres dueño del 50% que gana 100,000. Y te ganas 50,000 pesos al mes, lo que antes te ganabas nomás 10,000.
Sí,
entonces,
sí, claro.
Por eso es que te dicen, no es lo mismo ser dueño de algo que no está funcionando, hacer parte de algo que funcione.
Que funcione bien. En claro. grande. Esa es una buena mentalidad de empresario y de tiburón.
Ahí lo aprendí.
Bueno, amigos, pues, vamos, chéquenlo.
Vamos ahora a los datos curiosos.
A ver, échale.
En esta ocasión vamos a hablar de la Edad Media. ¿Sí recuerdan esa Edad Media?
Ah, sí, fue la semana pasada.
Estamos hablando de entre los años 1600 a 1700.
Wow, ya llovió.
Pero ¿qué caracterizaba? ¿Recuerdan que había personas que... las mujeres que usaban esos vestidos grandototes?
Con corset y todo.
Sí, como... esos.
Sí, sí, sí. Llamaban la atención, ¿no?
Sí, o sea, estamos hablando de esa época donde los hombres usaban sus pelucas también grandes y demás.
Sí.
Bueno, vamos a hablar sobre algunos datos curiosos.
De
esa época, precisamente. Hablamos en el Palacio de Versalles.
En París,
ok. Les voy a leer un fragmento de lo que tengo aquí, que dice que en la Edad Media no había cepillos de dientes, perfumes, desodorantes y mucho menos papel higiénico. Los excrementos humanos eran lanzados por la ventana del palacio.
Wow.
Y en un día de fiesta, la cocina del palacio pudo preparar un banquete para 1,500 personas sin la más mínima higiene. Estamos hablando en una época que se estaba inventando. Por eso París es importante en los perfumes.
Sí, de hecho, son los principales productores de perfumes súper caros y súper buenos.
Pero era porque había esta falta de higiene.
Sí.
Incluso se presume que no había agua potable.
Imagínate, en el año 1600, 1700... O sea, estamos hablando de que en las películas, lo que se ve en las películas no está ni acercado al 50% de lo que realmente se vivía en esa época.
Pues no, por ejemplo, yo estaba viendo una película que se llama Las Hermanas Bolena.
Creo que sí.
Que sale Scarlett Johansson. Ajá. Y no me acuerdo la otra chica, que muy guapa también. y hablan de esa época y muy guapas y todo, pero, o sea, la verdad es que había mucha suciedad.
De hecho, imagínate, yo estaba leyendo acerca de eso también y que los vestidos esos súper despampanantes que se ven como de princesa en la televisión, imagínate que se crearon para tapar o disimular la peste que salía de los genitales de las personas, o de, ahora sí que, porque no existía ni ropa interior, imagínate, no existía papel de baño, imagínate que tenían que estar no había agua. O sea, imagínate cómo sería tu vida ahorita si no tuvieras agua. No podrías bañarte, si no hubiera papel higiénico, no te limpiarías, no te lavarían los dientes. Entonces, imagínate que ahí resurgió esa necesidad de crear algo para disimular algo. Por ejemplo, en este caso, los vestidos disimulaban el olor que salía de las mujeres.
En lugar de que sus genitales se fuera, el olor de los genitales hacia arriba, sí, se quedaba
abajo de la falda.
Pero, por ejemplo, ahí lo que decía también y lo que estaba leyendo era que los abanicos no era para el calor.
Era para quitar, para tratar de...
De que no les llegara
ese olor.
Y aparte, para espantar a los insectos.
Sí, porque había... Bueno, había gente que tenía piojos y todo eso. Imagínate una fiesta, lo que decían en los banquetes de la higiene y todo eso. Imagínate en una fiesta, ahora sí, con la cola toda sucia, brother.
Sí, iban a, incluso en el Palacio de Versalles, actualmente no existe ni un solo baño. Bueno, a lo mejor sí existen, pero en el palacio no había. ¿Por qué? Porque no había agua potable, no había... Entonces, todos hacían sus necesidades en los jardines.
Sí, imagínate que aventaban el excremento por las ventanas del palacio. Imagínate que fueras caminando y pum, te cayera ahí.
Y bueno, otro dato curioso también es que en mayo ellos se bañaban una o dos veces al año, dependiendo la pudencia de los que vivían ahí. Por ejemplo, entre más ricos, pues te bañabas hasta dos veces o tres.
Dos veces al año.
Hablando al año. Entonces, en mayo, la mayoría de las personas se bañaban. Y precisamente en junio se casaban las mujeres y los hombres.
Sí.
Porque aprovechaban que estaban más o menos limpios, que no había pasado tanto tiempo, y el hedor era... Pues se podía soportar de uno al otro, ¿no?
Sí, imagínate. ¿Cómo vivirías esa etapa? O sea, ¿cómo te acostumbrarías a vivir ahorita en esa etapa? Imagínate.
No manches, imagínate soportarse. Pero también era importante saber que en las familias solamente, o sea, llenaban un... ¿Qué sería? ¿Un tinaco?
Como una alberca, como una pileta que le llaman.
Una pileta. Llenaban una pileta y era la única agua con la que se iban a bañar. Y se bañaba primero el jefe de la familia y así sucesivamente por edades y por género. Primero el hombre de la familia, luego el primer hijo y el segundo y el tercero. Enseguida seguía lo que era la esposa, luego la hija y hasta el último estaban los bebés. Dicen que fácilmente se morían bebés por bañarse en el agua más sucia que quedaba.
Imagínate el agua de un año, si nada más cuando vas a una alberca y se ha metido mucha gente, imagínate cómo está el agua de esa alberca,
¿verdad? Sí, porque aparte no usaban cloro, ¿no? Para matar todo lo que había en la suciedad. También algo de lo que cabe recalcar era del óxido.
Sí, estaba bien interesante también. A ver, coméntame.
Porque precisamente usaban lo que era platos de lata. Y obviamente los platos de lata en ese entonces eran la novedad y solamente los ricos lo tenían, pero también al mismo tiempo se oxidaban y ese óxido hacía que se envenenaran las personas, pero no sabían por qué se morían. Recuerden que tampoco la medicina era tan avanzada como estamos ahora, entonces había muchas muertes por oxidación.
Incluso los tomates eran considerados como venenosos, ¿no?
Así es.
¿Por qué? Porque eran ácidos y generaban como cierto químico que hacían que fuera tóxico, ¿no?
Que fuera tóxico, exacto. Por ejemplo, hablando también mismo de lo que es el óxido, las tazas de lata se usaban mucho en ese entonces. Entonces, cuando bebías cerveza o whisky, esas se continuaban con...
Esos considerados vasos, esos eran los que generaban una toxina que... era alucinógeno, ¿no? Algo así había leído acerca de eso.
Dice que dejaba el individuo en el piso. Hazte cuenta que tú tomabas eso. Era altamente tóxico.
Sí.
Y no sabías si estabas muerto o no. Acuérdense que en ese entonces no había doctores, recuerde. O eran muy arcaicos los médicos que existían en ese entonces. Entonces, se tomaban su cerveza. El óxido hace que se envenenen. Pero se quedan muertos en la calle.
Generan una reacción, ¿no? Tiene un nombre.
Pero podía o quedarse muerto o con... ¿Cómo se llama? O se quedaban así como...
Estáticos.
Estáticos, sí. Bueno, el punto está que cuando lo ven en la calle tirado, lo que hacían era llevarlo a la casa donde él pertenecía y lo dejaban en la mesa. Y tenían que velarlo por varios días para ver si no despertaba, porque no sabían si realmente estaba muerto. Sí. O era a causa de estas toxinas que causaban.
Oye, ¿y sabías que a partir de ese tipo de experiencias... antes enterraban el ataúd con un hilito amarrado a una campana?
Ah, sí, precisamente de por hecho, lo mismo.
Por lo mismo, porque si escuchaban el movimiento de la campana, era de que el que se había muerto, pues había revivido, ¿no?
Así es.
Ahora, también, ¿por qué se hizo esto? Porque hablando de la muerte en la Edad Media. Inglaterra era un lugar no tan grande, entonces no había lugar para enterrar a todos los muertos.
Ok, sí, entonces, cierto.
Entonces se abrían los ataúdes y se extraían los huesos y ahí mismo se tenía que enterrar a otra persona.
Oh, man, estaba entonces, bien cabrón.
Y decían, sí, imagínate, decían que en los ataúdes se encontraban a veces arañazos en el ataúd porque les pasaba esto que tú comentabas. Y básicamente los enterraban vivos. Incluso es muy chistoso porque de ahí salió el término de salvado por la campana. ¿Alguna vez lo has escuchado?
Sí, cierto, sí.
Entonces, a partir de que pasó esa... O digo, tenían esas experiencias que los dejaban enterrados con una campanita amarrado a un hilito. Entonces, cuando esa persona revivía o despertaba... Movía la campana y pues podían salvarlo, ¿no? Entonces ahí salió ese famosísimo dicho.
También, por ejemplo, el ramo de flores, cuando se casan las mujeres,
sí.
Viene de eso precisamente, que olían tan mal las mujeres.
Ajá.
Que trataban de esconder ese olor con el ramo.
Con el ramo de flores.
Entonces, pero ya se quedó para cuando se casan, usan el ramo de flores como símbolo de casarse. Pero realmente lo utilizan para esconder ese olor.
Sí, imagínate que salieras con una chica con meses sin bañarse.
Que le apeste el queso, ¿no?
Imagínate, brother, imagínate cómo era la intimidad. Ay,
pero también al hombre olía mal.
Obvio, ¿no? Que sí, imagínate. Yo creo que fácil olería a toda la gente como huele un indigente ahorita, digo.
No sin bañarse, sé, güey, porque...
Sin limpiar, sin asearse.
Pues o sea, no había nada.
No había nada, o sea... Eso está medio random, ¿no?
Muy bien, gente. Pues ustedes coméntenos de algunas cosas extraordinarias que hayan escuchado. Si tienen algún dato curioso, pueden mencionarlo. Y si quieren que busquemos algún dato curioso en particular, pues díganos. Y ya por último, vamos a nuestra sección de...
¿Qué prefieres? Una sección muy interesante porque... echas a andar la ardilla que tienes en tu cabeza.
A ver, échalo de ahí. Échanos.
Tenemos aquí unos puntos medios random, pero bien, bien capciosos. Así que vamos a debatir ahorita. A ver tú, Baxter, ¿qué preferirías? ¿Que tu abuela vea un video sexual tuyo o que alguien lo suba a Facebook durante 5 minutos?
Que mi abuela me vea.
A ver, ¿por qué preferirías que tu abuela te viera?
Pues porque... ya, se va a morir, ¿no? No, aparte es la familia y no creo que vaya de chismosa ni nada.
Yo creo... ¿Y qué tal y si sí?
Pues sí, pues ya entre la familia, además.
Pero sí,
estás haciendo el delicioso, nada más, ¿no? No estás ahí...
No estás haciendo un delito.
No estás haciendo un delito todavía, ¿no? Pero pues, ejemplo, si lo suben a Facebook, híjole, qué pena.
Qué quemó, ¿no?
Sí,
qué a mí quemó. Una vez, fíjate que una anécdota bien chistosa porque... yo trabajaba de noche, salí de trabajar como a las 6 de la mañana y me fui a dormir a mi casa. De repente me empiezan a entrar un buen de llamadas. Luis, estaba yo bien desvelado. Me despierto y me dijeron, revisa tu Facebook en este momento, ¿no? Y ahí me ves abriéndolo. No sé si era un virus, un hacker o qué pasó, Pero empezaron a publicar un buen de videos porno en mi perfil.
¿Tuyos?
No, 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 o sea, de páginas pornográficas.
Ah, no pasa nada.
No, pues sí, pero qué pena porque había chicas que me dijeron, que me empezaban a escribir porque se las mandaban también por inbox. Me empezaban a escribir, qué cerdo eres, imagínate qué pena, o sea, porque igual ni siquiera me conocían, pero pensaba que era yo que les estaba invitando a ver un video porno, o sea, imagínate qué vergüenza.
¿Y alguna te dijo, hola Luis?
No, nada,
hola, hola ni chiquito,
siquiera,
¿cómo estás?
Ni siquiera, brother.
Muy bien, ¿y tú qué prefieres?
Sí, por supuesto, yo creo que igual que me daría muchísima pena, le diría, abuelita, discúlpeme, pero...
A ver, la siguiente pregunta.
A ver, echa. ¿Qué prefieres? ¿Ser que tus padres te vean manteniendo relaciones o ver a tus padres teniendo relaciones?
¡Madre mía! Híjole. Pues, ¿qué te puedo decir?
Qué random.
Yo una vez vi a mis papás teniendo relaciones. ¡No! Y sí, no fue tan padre.
No.
Pero estaba chiquito, al final yo no entendía lo que pasaba. Pero
yo a mis padres no, nunca tuve la desgracia de verlos como tú, pero sí tenía un tío que era como mi papá y me llevaba a él a ver a sus chavas, a sus novias, y un día me llevó y nos quedamos a dormir ahí, pero yo dormía en una litera y él se quedó abajo y yo arriba. Y yo escuché todo.
¿Qué escuchaste?
Pues ahí todo el
le decía
al delicioso, pues sí, o sea, tengo vagos recuerdos, pero yo sí recuerdo que estaba yo volteado con una almohada encima de la cabeza, así de que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Y le gritabas, ¿qué pasó, tío? No la mates.
Fue muy gracioso porque, pues mi tío, o sea, me hablaba así como hombre y ya luego me decía, tú no digas nada, tú tranquilo. Y yo, no, pues sí, no pasa nada. Pero pues sí, para mí era como...
¿Y tu tío decía, te gusta?
No,
¿te gusta?
¿Qué pasó? No,
pero le decía a la
mujer. Pues yo creo que sí.
¿Tú estabas escuchando, güey?
No me acuerdo, pero yo no caí en rollo de qué era lo que estaban haciendo en ese momento. Entonces sí fue bien incómodo. Entonces, ¿qué preferirías?
No, pues yo pues ya vi a mis papás, entonces yo creo que eso está bien porque al final no entendí lo que pasó en ese momento.
Bueno, y si tus padres te vieran, ¿qué pensarías? ¿Qué querías? O sea, imagínate tú en la pubertad en los 20 años, 18, teniendo relaciones con una chica.
Pues yo creo que mi papá me hubiese felicitado.
¿Sí?
¿Eh? Sí, no, okay. Campeón. Ya sabes cómo es el machismo,
sí,
de antes.
Sí, eres tigre.
¿Y tú?
No, pues yo creo que igual ver a mis papás, porque qué pena que te cachen, ¿no?
No,
yo, por ejemplo, tuve un amigo que sus papás los cacharon, lo peor es que era en casa de la novia, brother.
No, yo creo que eso es peor, eso que tus suegros
feo,
te vean.
Está bien feo, brother, está bien feo, porque el papá, vato, el papá, yo creo que
no,
imagínate.
No me metes la cara, güey.
No, yo... Si yo tuviera una hija y encontrara a mi hija teniendo relaciones con un vato en mi casa, güey, le pego, o sea, le
agarro un...
Sí,
con lo no, primero,
con lo que sea,
madrazo,
el chamaco, güey.
Sí, una vez tenía unos perros, tenía una perra y un perro la empezó a parearse con ella, un perro callejero.
¿Con tu perrita?
Con mi perrita y puta, no sabes el cuadro que me dio, güey, imagínate.
Imagínate, güey, no, qué vergüenza, güey.
Vamos a la siguiente.
Ok. Uy, eso está buena, ¿eh?
A ver, dirá.
¿Qué prefieres? ¿Tener mucho placer, pero ser incapaz de darlo? ¿O no sentir placer, pero dar mucho placer al otro?
Mira, es un poco egoísta, pero yo prefiero sentirlo.
Pero imagínate que eso te crea mala reputación y vas a decir, nah, pues este vato no sabe y nunca más vuelvas a tener placer.
Pues obviamente por eso es que los dos tienen placer, porque... Pero si tuviera que elegir... Ay, pues prefiero sentirlo, güey.
Buen punto. Sí, yo creo que yo también.
Es un poco egoísta, pero pues es que... Al final... Pues por mucho que te preocupes por la otra persona...
Sí, primero tú y luego tú y después tú.
Muy bien. Pues terminamos este podcast. Espero les haya gustado a toda la gente que esté en casita o haciendo deporte o en el carro
donde
o en
sea
el
auto. Donde sea que lo estén escuchando.
Lo que sí es de que vamos a terminar con una frase, la frase de la semana. Vamos a implementar una frase parodiando un programa que veíamos antes, hace muchos años, en Guerra de Chistes.
Uy, te elegí. ¿Y cómo dice?
Si la vida te da la espalda,
agárrale las nalgas.
Espero que se acuerden de este bonito programa y nos estamos viendo la próxima semana.
Cuídense mucho.
Esto fue TV Rock Show Game.
Sale, banda, cuídense.
Nos vemos, bye.